Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Hudson Valley Hospice está contratando personal para las áreas de enfermería registrada y con licencia práctica, trabajo social, asistentes de salud en el hogar, capellanes y especialistas en facturación. Se ofrecen salarios competitivos y beneficios integrales en un entorno de apoyo. Para más información sobre cómo puede ser parte del extraordinario equipo de Hudson Valley Hospice, vaya a hvhospice.org/careers.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita CentralHudson/COVID para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
Muy buenos días tengan todos mis amigues. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Les cuento lo que tenemos para hoy. Es día de familia y entretenimiento. Vamos a conocer a Manuel Oliver. Él es el padre de Joaquín Oliver. Manuel junto a su esposa Patricia recurrieron al arte y al activismo para asegurarse de que la voz de su hijo, uno de los 17 estudiantes asesinados hace 5 años en la escuela Parkland de Florida, se mantuviera al frente del movimiento de prevención contra la violencia armada. Su hijo Joaquín. Y bueno, Manuel nos invita a la marcha por nuestras vidas en Washington D.C. este sábado. Vamos a hablar un ratito más con él. Se viene con todo el programa de Vamos, una breve pausa y les presento a mi primer invitado.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
Y para el comentario de hoy lo tengo a Manuel Oliver, papá de Joaquín, de también fundador de una organización que ahora nos va a explicar un poquito más al respecto. Buenos días, Manuel.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, bueno, gracias por aceptar la invitación. Las noticias siguen, las masacres con armas de fuego en escuelas, en supermercados, en la calle, siguen. Contanos un poco sobre tu trabajo.
Bueno, tienes razón, hay muchísima violencia en las calles y en las casas. Somos un país que tiene más armas que personas, entonces como consecuencia, pues estos números se ven cómo se incrementan día a día. Yo soy el, como dijiste en la intro, yo soy el padre de Joaquín Oliver. Joaquín fue asesinado en su colegio en Parkland hace 5 años, o poco menos de 5 años. Y desde ese momento, desde ese entonces, tanto su mamá, Patricia, y yo decidimos abocarnos a luchar contra la violencia de las armas en todo su parámetro, en todos sus ángulos, no solamente en las escuelas. Hicimos una organización que se llama Change the Ref, que quiere decir cambiemos al referee. Y no es otra cosa que darle empoderamiento a los jóvenes a través del arte, a través de los rallies, a través de del activismo, para que ellos mismos sean los que tengan las herramientas necesarias para hacer un futuro más, más sano, más seguro para ellos.
Bueno, en las noticias ayer justamente la Cámara de Representantes aprobó de manera dividida, pero es un gran paquete de leyes de control de armas. ¿Qué pensás de este paquete? ¿Cómo lo ves?
No me parece un gran paquete. Mucha gente opina eso, pero yo difiero un poco porque fíjate que la violencia de armas nos ataca a diario. En este momento, mientras que tú y yo estamos hablando, pues alguien está siendo abatido por un arma. Sin embargo, nosotros reaccionamos eventualmente, esporádicamente. Nuestros congresistas se reunieron ayer. No era de extrañar que pasaran algunas leyes. Pasaron algunas leyes, algunas bastante importantes. Pero a mí esa reacción no me parece que tenga la misma altura de la agresión que se comete a diario. Es decir, medidas extremas son necesarias cuando cosas extremas están sucediendo. Y para mí, el hecho de que 17 niños hayan sido desfigurados con una R-15 y que a mi hijo hace 5 años lo hayan abatido con 4 disparos de una R-15 en su colegio, y que entre esos dos, esas dos situaciones hayan muerto más de 200.000 personas, wow, me parece que requiere medidas extremas y no baby steps.
Claro. ¿Qué otras medidas se necesitarían en el Congreso? Acá en el estado de Nueva York, nuestra gobernadora firmó hace 2 días que se levante la edad para poder comprar armas, porque también tuvimos una masacre en Buffalo justo una semana antes de la de Uvalde en Texas. Entonces la persona también tenía 18 años que cometió esto. Entonces dijeron, bueno, vamos a levantar la edad a 21 años. Eso es otro paso que se ha tomado. ¿Qué medidas piensas que se deberían tomar?
Bueno, eso es una medida local. Lo que tú me estás mencionando, lo que quiere decir que cualquier persona puede venir de otro estado con un arma y puede tener 16, 17, 18 años. Nadie está prohibiendo que eso suceda. También déjame decirte, volviendo a la Cámara ayer, eso es el Congreso.
Sí.
Y una historia muy distinta en el Senado. Y las leyes no son leyes hasta que el presidente las firma. Y para que el presidente las firme, necesitan la aprobación del Senado, que dudo que la vayan a obtener. De vuelta a lo que tú decías de Nueva York, sí me parece una medida importante. Sin embargo, fíjate que todas estas medidas que toman nuestros políticos, como que le temen al arma, como que en todas ellas el arma sigue estando. Puedes seguir adquiriendo una R-15, solo que ahora no vas a tener 18, sino 21 años. Lo cual es una diferencia mínima que no creo que determine la intención de un asesino. Si hacemos un poco de memoria y te vas a lo que sucedió en Las Vegas, te vas a encontrar con que una persona bastante adulta tenía en su poder más de 14 armas de asalto y masacró a una multitud que estaba escuchando música.
Sí.
Entonces, repito, yo creo que debemos ser más agresivos con la respuesta, con la reacción de lo que hemos sido hasta ahora.
Bueno, el Congreso aprobó una ley. Esta no es ley todavía, tiene que pasar por el Senado. Se dice que en el Senado posiblemente muera. ¿Cómo lo ves?
Lo veo tal cual como lo acabas de decir. Posiblemente muera, pero... Y ahí es donde estamos nosotros. ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros ante eso? ¿Cómo vamos a presionar nosotros a los 10, 15 senadores que están impidiendo que esto suceda? Porque estamos hablando de 10, 15 senadores. O sea, estamos hablando de que un país entero de más de 300 millones de habitantes está dependiendo de 10 o 15 senadores. Eso es como un secuestro,
sí,
prácticamente.
Sabiendo también que la mayoría de la gente está por el control de armas. O sea, todas las encuestas...
Por supuesto,
Sí, continúa.
Porque la mayoría de la gente ve como repugnante lo que le sucedió a los niños en Uvalde y lo que le sucedió a las personas en Buffalo y lo que le sucedió a los muchachos en Parkland. Por supuesto que estamos en contra de eso. Entonces, entendiendo eso, entendiendo que la mayoría de los americanos desean un background check universal en cualquier transacción que tenga que ver con armas, y que la mayoría de los americanos cree que una R-15 no debería estar en manos de civiles, entonces no podemos dejar que 10 o 15 personajes de cualquier poder, que representen cualquier poder, determinen ese resultado. Ni siquiera el presidente de la República está de acuerdo con eso. El presidente está dispuesto a firmar lo que el Senado pase. Entonces los veo muy débiles, ¿sabes? Y creo que es momento de que nosotros seamos bastante más agresivos y ponerlos a ellos en tela de juicio y presionar lo más que podamos para que estas leyes se conviertan en realidad.
Bueno, tienen una marcha este sábado. Háblame un poquito más de lo que va a pasar.
Este sábado se reúne en Washington un grupo gigantesco de personas. Hace 5 años luego de la masacre de Parkland, en la que, repito, murió mi hijo Joaquín, los jóvenes de Parkland comenzaron un movimiento muy fuerte que se llama March for Our Lives. Ese movimiento no ha dejado de trabajar, se ha vuelto más fuerte. Muchos de estos jóvenes ya fueron a la universidad, ya volvieron, estudiaron a fondo este tema y decidieron que nos reencontráramos tiempo después en el mismo sitio con las mismas intenciones. Creo que esta marcha va a estar al mismo tiempo en simultáneo, acompañada de más de 400 marchas en todo el país. Wow. Va a haber la opción de hablar, de dedicar unas palabras al público. Yo tengo la fortuna de que voy a ser una de esas personas que va a hablar en la marcha principal en Washington, representando no solo a mi hijo, sino también a nuestra comunidad hispana, que es muy importante, es clave en todo esto. Y bueno, esperamos que esa presión y que esa presencia de estos jóvenes pues logre lo que conversábamos antes, logre que haya una reflexión y que haya una respuesta más seria ante este problema.
Bueno, estás diciendo, representando a los padres hispanos, 200.000 personas mueren por años por problemas de armas, básicamente. Estás diciendo unas cifras que creo que es más que accidentes de tráfico, más que cáncer, más que muchísimas otras enfermedades que también nos matan. Las armas son una enfermedad. ¿Tenés alguna estadística relacionada con cuántas de estas víctimas son hispanas?
No te tengo un número, pero te puedo hacer un análisis que te va a dar una idea. Las comunidades más golpeadas, en este caso, es por supuesto los blancos que se quitan la vida. El hombre blanco que se suicida entra en esos números. Es decir, un personaje que en algún momento consideró comprar un arma para defender a su familia, defenderse a él, termina volándose los sesos en un país que no le da suficientes oportunidades. Ese es un número sumamente alto. Y después vienen las minorías más afectadas. No somos las más afectadas. El hispano no es amigo del arma. El hispano es de naturaleza poco más pacífica. Nosotros nos venimos de nuestros países justamente huyendo de la violencia, buscando un destino que nos asegure la vida. Y una vez que llegamos acá, pues nos conseguimos con que no es tan fácil. Entonces, pero sí somos una voz muy importante al momento de votar y elegir a nuestros políticos. Somos, muchas veces se nos utiliza como conejillo de indias para vender campañas publicitarias. Yo recuerdo que en el tiroteo del Paso, hace unos 2 años, el target de ese sujeto eran hispanos, mexicanos. Él quería asesinar a la mayor cantidad de mexicanos, sí, posible.
En el Walmart.
Y así lo hizo. Y así lo hizo, en el Walmart, exacto. Fíjate que Walmart ni siquiera se manifestó en ese momento diciendo nada. Entonces, las corporaciones, el silencio de las corporaciones también es cómplice de lo que está sucediendo y también tenemos que considerarlo y señalarlo. El punto es que esto tiene que terminar. No tiene distinción, la violencia de armas no tiene distinción, no te pregunta quién eres antes de asesinarte, en la mayoría de los casos, y es una industria muy lucrativa. En los Estados Unidos los fabricantes de armas gozan de una libertad absoluta, muy pocas limitaciones, muy pocas regulaciones o ninguna casi. Sin embargo, somos el país de las regulaciones.
Sí.
Hay miles de formas de, yo que estoy viendo tu imagen ahorita, tú estás rodeada de regulaciones. Tienes que tener una licencia para poder tener un programa radial, para poder
con la FCC, claro que sí. Hay palabras que no podemos decir. Ayer nos recordaron. Sí.
Exactamente.
Sí.
Entonces, es absurdo que si estamos rodeados de regulaciones, una persona pueda comprar en algunos estados de nuestro país un arma sin ningún permiso, sin ningún antecedente chequeado y sin ninguna logística que esté detrás de ello y organizando de alguna manera esa compra.
El problema es la NRA. ¿El problema qué es? Porque muchos dicen, es la cultura de armas que tenemos, es la NRA, son los senadores. ¿Qué es el problema?
La NRA es culpable de la cultura que tenemos, que es la que motiva a los senadores a actuar de esa forma. La NRA tiene años, décadas, vendiéndonos la idea de que necesitamos un arma para estar seguros. Lo cual demuestra que el Estado es incapaz de asegurarnos nada, porque una vez que el Estado renuncia a su labor principal, que es que estemos salvaguardados, que estemos vivos, y delega eso en un grupo aficionado de armas, pues estamos en una situación muy débil nosotros. Y eso es más o menos lo que está sucediendo. Nos vendieron esa idea, los ciudadanos se armaron, muchísimos se armaron, y se generó una guerra interna entre nosotros. Nosotros nos matamos el uno al otro. En otro país, muchos de los resultados por homicidio en este país hubieran terminado en una pelea callejera, en una riña normal y corriente, con un par de gritos y un par de insultos. Y
un ojo morado, tal vez.
Exactamente, un par de empujones y chao. Aquí no, y eso es humano, es natural, porque le estás dando a una persona un arma. Y es como que estás de alguna forma participando de esta violencia, de una forma muy activa. Entonces, la Asociación Nacional del Rifle y los fabricantes de armas decidieron que esto era una buena manera, este sembrar terror, el uh-huh. psicoterror, de vender más armas.
Es una...
Como resultado, tienes una sociedad armada hasta los dientes.
Sí, bueno, y es una beta comercial impresionante, súper buen negocio. Cada vez que hay una matazón, excepto con la de Uvalde, pero en las anteriores, las acciones de ventas de armas suben. Cada vez que hay una masacre, ¿cómo? Bueno, son muchos.
No, y ojo, y en la de Uvalde también, y sí. Te explico por qué. Porque cada vez que hay una matanza como esta, un asesino de estos sale y hace lo que hace, muchas personas temen que surjan regulaciones que eliminen la opción de comprar un arma de asalto. Entonces la gente sale corriendo a comprarla antes de que podamos poner regulaciones o no en el mercado.
Pues es la hora de regular, así como yo también estoy completamente de acuerdo contigo. Cuando manejamos un auto no es para matar, pero si no sabes manejar, puedes matar a cualquiera y a vos mismo. Entonces tenés que sacar la licencia, tener seguro, hacer examen, bueno, todas estas cosas. ¿Por qué no con un arma que sí el objetivo es hacer daño, no? Bueno, es básico, básico. Bueno, ¿qué podemos hacer? Porque esto ya sabemos es una realidad que nos puede ocurrir en cualquier lugar.
Yo creo que hay que exigir que nuestras leyes nos protejan y que no seamos nosotros los que tengamos que recurrir a proteger a nuestros seres queridos. Yo creo que es inaceptable el hecho de que temamos, yo no, porque ya yo pasé por ello lamentablemente, pero que la mayoría de los padres, que la mayoría de los padres tengan temor a dejar sus hijos en la escuela. Me parece el colmo que nuestros niños sientan temor de ir a la escuela. Y esas son cosas que no podemos aceptar, que tenemos que seguir demandando. Hay que tener claro que este sistema es muy eficiente. Yo creo en las instituciones, pero las instituciones a veces abusan de ese poder. En este caso, estamos dependiendo de 15 personas que ocupan puestos en el Senado. Y eso no está bien. Entonces hay que comenzar a hacer acciones que los comprometan. Yo creo que viene un proceso de huelgas, viene un proceso de strikes, viene un proceso que verdaderamente los acorrale para que no tengan otra salida, sino que garantizar nuestra seguridad.
Exactamente. Entonces, este sábado, Washington D.C., la marcha por nuestras vidas, 400 eventos en todo el país. Vamos a buscar cuál es el que nos toca más cerca acá de Kingston, Nueva York. ¿Algo más que quieras mencionar el día de hoy, Manuel Oliver?
Que te agradezco muchísimo el espacio. Estaba muy pendiente de estar en tu programa. Me encanta cuando hablo en mi idioma natal.
Sí.
Me encanta cuando hablo con personas que entienden exactamente cómo piensa, cómo actúa y cómo reacciona el hispano. Yo creo que tenemos una identidad muy, muy marcada, tenemos una dignidad muy alta. Y merecemos más que esto. No podemos quedarnos callados en este momento. Así que muchas gracias por el espacio y cuando tú quieras, siempre aquí tienes un amigo y a la orden para conversar.
Muchas gracias, Manuel. Tomamos tu palabra. Hasta pronto.
Hasta luego.
En los 50 se quedó su pensamiento a la deriva, enredada madeja en un punto de vida, como los barcos sin un puerto en la tormenta suspendida, sensación de tropiezo.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estamos escuchando la canción Alzheimer de Pedro Guerra. Y bueno, nos pone en el tema que vamos a hablar con Jessica Flores de la Asociación de Alzheimer. Buenos días, Jessica. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Y tú?
Tanto tiempo, Jessica. Feliz de tenerte aquí. Y bueno, llegaste justo porque junio es el mes de la concientización para el cerebro. ¿Cómo es esto? Contanos.
Pues sí, cada mes, en el mes de junio, pues se toma en cuenta lo importante que es no solo la salud física, pero también la conexión que existe de la salud física, de la salud de nuestro corazón con la salud de nuestro cerebro. Porque muchas veces pues prestamos mucha atención sobre nuestra nutrición, pero siempre lo hacemos en la conexión de un modo físico, pero no con la conexión que tiene el cerebro, que es lo más importante.
Bueno, los datos del Alzheimer en este año son unas cifras bastante estremecedoras. Contanos un poquito más.
Pues sí, cada año la Asociación de Alzheimer tiene un reporte de datos y cifras sobre la enfermedad del Alzheimer. Y para el 2022, pues los números son de esta manera. Se estima que ahora tenemos 6.5 millones de personas adultas mayores aquí en los Estados Unidos. Que son mayores de 65 años que están viviendo con demencia de Alzheimer, y alrededor de una en nueve personas, que en porcentaje pues es del 10.7 de porcentaje, mayores de 65 años han sido diagnosticados con Alzheimer. Y los hispanos somos casi una vez y media más propensos que los blancos a tener Alzheimer o algún otro tipo de demencia en el futuro.
Wow.
Entonces, también se ha notado pues por medio de este reporte que los diagnósticos demorados, pues al no saber las señales o qué buscar, pues al demorarse de tener un diagnóstico de Alzheimer u otra demencia, pues son más comunes en los adultos mayores hispanos que entre los adultos mayores blancos.
¿Qué son estos signos del Alzheimer que tenemos que mirar o de otras demencias?
Bueno, en la etapa temprana es la pérdida de memoria, ¿verdad? La pérdida de memoria, el repetir ese algo frecuentemente, la confusión, ¿verdad? Y son en la etapa temprana todavía uno puede realizar las cosas, los quehaceres del cada día, de las funciones que hacemos de nuestras rutinas. Pero a medida que va avanzando la enfermedad, pues estas funciones como que van apeorándose, ¿verdad? La confusión aumenta, la pérdida de memoria aumenta, y a medida que va pues progresando, pues uno ya la habla se ve afectada, las funciones que tenemos todos los días, el caminar, el hablar, el poder comer, son funciones que pues lamentablemente paran ya a medida que va progresando la enfermedad. Pero en la etapa temprana pues buscamos cosas que son comportamientos que sean fuera de lo común de una persona.
Bueno, estoy mirando una de las estadísticas que dice que el Alzheimer mata a más personas que el cáncer de mama y el cáncer de próstata combinados. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que el Alzheimer mata? ¿Cómo progresa esta enfermedad?
Bueno, ese es un deterioro cognitivo, ¿verdad? Empieza por un deterioro cognitivo leve, en inglés se conoce como MCI, pero usualmente empieza así, ¿verdad? Empieza por ese deterioro cognitivo, las personas tienen problemas para acordarse de ciertas palabras, de personas, de nombres, tienen dificultad para realizar las tareas de todos los días, tienen problemas con sus entornos sociales, olvidan textos o información recién aprendida, recién compartida, suelen perder y poner objetos fuera de lugar, ¿verdad? Y Y el Alzheimer es muy único para cada persona. Siempre decimos que dos personas que tienen Alzheimer no las experimentan de la misma manera.
Aparte, ¿verdad? Lo que estás mencionando es, digamos, yo a veces me olvido cosas también. O sea, si estoy cansada o estresada, no sé dónde puse las cosas, después me acuerdo. Pero nos pasa a todos en algún momento que nos la tengo la palabra en la punta de la lengua y no me sale. O sea, ¿eso es Alzheimer? ¿Cómo podemos saber? ¿Hay una forma de descubrir si eso no es?
No, claro, eso nos pasa a todos, hasta a mí. A veces las palabras se me van y pues no sé, no sé si, no sé, ni, no me acuerdo si son en español, en inglés, pues ya. Todos lo hacemos, ¿verdad? Y muchas de nosotros, pues sí, por el estrés, por la rutina, por nuestros horarios, muchas veces pues uno, de repente uno no se acuerda dónde dejó las llaves, ¿verdad? Pero una persona que no tiene este deterioro cognitivo, no está experimentando deterioro cognitivo o que no tiene algún tipo de demencia, pues tiene la capacidad de retroceder sus pasos, ¿verdad? Y pensar y decir, pues bueno, ¿qué estuve haciendo antes de que yo perdí estas llaves? Pues a lo mejor abrí la puerta, sonó el teléfono, me distraí por ahí y voy retrocediendo mis pasos y bueno, las llaves están cerca del teléfono donde las puse, ¿verdad?
Claro.
Entonces uno tiene esa conciencia, el cerebro tiene la capacidad de procesar esa información. Una persona que tiene Alzheimer no tiene la capacidad de hacer eso, ¿verdad? Entonces muchas veces pues no lo ponen en un lugar donde uno pues usualmente pondría las llaves, muchas veces lo pueden poner dentro de un refrigerador o en otro lugar que es muy inusual, donde no pondríamos estos objetos, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la falta de memoria que afecta nuestra vida diaria, ¿verdad? Nuestras rutinas cotidianas. Entonces es algo que impacta nuestra rutina, nuestra vida de una manera grande, inusual.
Tal cual. Bueno, estabas mencionando cómo es que mata. Okay, empezamos con las capacidades cognitivas que van deteriorando.
Sí. Empieza con las capacidades cognitivas, como mencionamos, empieza por la confusión, la falta de memoria. Y a medida que va progresando, pues las personas les afecta sus funciones que hacemos todos los días y que tal vez pues uno como no los considera tan importantes como la habilidad de poder peinarnos, ¿verdad? La habilidad de poder cepillarnos nuestros dientes o de tal vez ponernos los zapatos o vestirnos, son funciones que hacemos todos los días y que, bueno, las personas que tienen demencia, pues a medida que va avanzando ya van perdiendo hasta esa habilidad de razonar, ¿verdad? Afecta sus pensamientos, su comportamiento. Algunas personas pueden experimentar episodios psicóticos, ¿verdad? Entonces son agresión, mucha ira, ansiedad. Entonces varía de persona a persona. Entonces a medida que esto va progresando, esta enfermedad, pues va impactando estas funciones, ¿verdad? Entonces en la etapa ya última, las funciones que se pierden usualmente es el habla. Empieza por el habla. La persona pues ya deja de caminar, es otra función que se pierde, y en la etapa final, ya última, pues hasta se olvidan de cómo tragar, oh, wow. ¿Verdad? Entonces de cómo pasar su comida. Entonces usualmente así es cuando los órganos se van ya desconectando, pues el cerebro ya no puede conectar sus funciones o dejarles saber de cómo funcionar. Claro. Entonces pues lamentablemente así es como la etapa última es la etapa ya mortal.
Bueno, la buena noticia es que entre el 2000 y 2019 las muertes por enfermedades cardiovasculares disminuyeron 73% en Estados Unidos. La mala noticia es que en ese tiempo las muertes por enfermedad de Alzheimer aumentaron 145%. ¿A qué se debe este cambio, crees tú?
Bueno, se están haciendo muchos estudios ahora en las cosas que sí podemos controlar, ¿verdad? Muchas veces, pues lo que no podemos controlar es nuestra genética, ¿verdad? Si es que una persona ha tenido un padre, una madre, un hermano, una hermana o un familiar con la enfermedad, pues el riesgo aumenta, ¿verdad? El riesgo aumenta. Pero lo que sí se puede controlar es el estilo de vida. Y se está haciendo muchos estudios en cuanto a eso. Los científicos están haciendo cómo impacta la nutrición, nuestra nutrición, nuestra actividad física, nuestro entorno social, nuestro ambiente en donde vivimos, qué estamos haciendo para aprender algo nuevo todos los días, para mantener ese sistema cognitivo aprendido, ¿verdad? Que sigue aprendiendo, porque no importa de la edad, uno siempre puede seguir aprendiendo. Entonces, esa es la manera de ejercitar nuestro cerebro. Entonces, todo, cuando uno toma en cuenta todos estos factores, es cuando una persona obtiene el mayor beneficio, ¿verdad? Y puede retrasar, si es que pues está destinado a tener esta enfermedad, pues puede retrasar que esta enfermedad venga. Entonces, en vez de tener un diagnóstico a los 50 o 60, a lo mejor lo tenga en los 80 o 90, ¿verdad? Entonces, tenemos que, el estudio mostró que las enfermedades cardiovasculares, entonces tenemos que controlar el colesterol, nuestra diabetes, el azúcar, saber dónde estamos con nuestra salud para poder tomar pasos para poder cuidarnos, porque todas estas enfermedades lo que hacen es ponernos a riesgo a tener algún tipo de demencia en el futuro. Y tal vez también, por supuesto, tener otras enfermedades que también pueden ser graves.
Entonces era esta cuestión de por qué las enfermedades la muerte por enfermedad cardiovascular aparentemente disminuyó 7%, no 73, perdón, 7%, pero las muertes por Alzheimer aumentaron 145%. Sí, ¿será que antes no se diagnosticaba bien o simplemente es de verdad que la gente está, no sé, nuestro cerebro ya no quiere saber nada con nosotros? ¿Qué está pasando?
Bueno, las muertes, también la pandemia afectó mucho esa situación, ¿verdad? Porque en la manera en que, pues como mencioné antes, pues la persona que tiene demencia no puede procesar la información. Entonces, si es que estamos ayudando a un ser querido, a un amigo, a un familiar que tenga esta enfermedad, si los estamos cuidando, pues hay muchas veces que uno les tiene que enseñar hasta cómo lavarse las manos, ¿verdad? El acto de lavarse las manos, uno tiene que enseñarles nuevamente. Entonces, el estar recordándoles constantemente del aseo personal, de lavarse las manos, pues tal vez de ponerse su mascarilla, tal vez es algo que le causó pues ansiedad a la persona o no se puso la mascarilla. Entonces, todos esos situaciones que trajo la pandemia afectó mucho a la persona que tiene la enfermedad, porque no tiene la habilidad de recordar, ¿verdad? Y afectó a las personas que están cuidando por el estrés de tener que estar constantemente pues dándose cuenta si su ser querido se ha lavado las manos, si está puesto la mascarilla, o son muchos otros factores que también se tienen que tomar en cuenta, pues que también aportaron a que las muertes hayan aumentado para ahora, para el 2022.
¿Hay una relación entre la depresión y el Alzheimer, Jessica?
Hay una conexión, en el sentido que, como mencioné antes, queremos estar bien físicamente, queremos nuestra salud cognitiva, queremos tomarla en cuenta también, pero también queremos vivir una vida plena. Entonces, también queremos tomar en cuenta nuestra salud mental, ¿verdad? Porque la depresión lo que hace, pues la desolación no es buena para nadie, ¿verdad? Sea demencia o no demencia, pues no nos hace bien a nadie, y puede causar síntomas que sean similares a la demencia, como la confusión, ¿verdad? En inglés se llama brain fog.
Eso también, no sé, como una neblina mental, pero de hecho eso de hecho desafortunadamente es uno de lo que dicen de las consecuencias del COVID de largo plazo. Te pasó también, COVID, estuviste sí. Una semana con este tipo fiebre, gripe, y después de eso pues puedes tener neblina mental, y es bueno, sí. Ya estamos.
Sí. Sigue. Entonces son muchas cosas que ahora pues que nos afectan, pero la depresión sí. Entonces, por eso queremos, siempre animamos a todos a que pues también tengan en cuenta su salud mental, si están sufriendo de depresión, de ansiedad o de alguna otra situación de salud mental, que hablen con su médico y que busquen ayuda, porque muchas cosas pueden ser reversibles y podemos ponerles un paro antes de que empeoren.
Entonces, ¿qué hacen ustedes?
Es la prevención.
Exacto. ¿Y qué es lo que hacen desde la Asociación de Alzheimer, Jessica?
Nosotros proveemos educación, mucha educación sobre la enfermedad, porque lo que nos hemos dado cuenta, especialmente en la comunidad latina, es que falta el conocimiento, ¿verdad? Sobre qué es la demencia, qué es el Alzheimer. Muchas veces por la cultura, pues decimos que es parte de ponerse viejo, ¿verdad? Que nos falta la memoria y que eso es normal, y que pues hasta muchas veces dicen, no, ya está loquito porque está viejito. Pues no todos, porque si ese sería el caso, entonces todos nuestros seres queridos que son mayores tuvieran demencia, y ese no es el caso, ¿verdad? Entonces, La educación es el primer paso, entonces tenemos programas educativos gratuitos, todos nuestros servicios son gratuitos y los ofrecemos a la comunidad, pero también trabajamos con organizaciones, con todo tipo de organizaciones que quieran tener esta información, ya sean para sus empleados, para sus estudiantes. Entonces empezamos por ahí, por la educación, por crear conciencia sobre qué es y traer la información vital, pero también conectarles con otros servicios. Para las personas que están viviendo en las etapas tempranas, pueden beneficiarse de programas de arte, programas de música, programas que son sobre la naturaleza, terapia con animales, y que proveen un tiempo de descanso pues a la persona que los está cuidando también. Entonces, a medida de estos programas podemos conectar a la gente para que tengan una vida, a pesar de que estén viviendo con esta enfermedad y vaya avanzando, pues que todavía puedan disfrutar de la vida, ¿verdad? Entonces, tener estos programas que puedan ayudar también al cuidador, pero también tenemos servicios que se juntan con las familias, que hablan con las familias. Tenemos trabajadoras sociales, que si usted necesita algún otro servicio, o tal vez puedan sentarse con usted y crear un plan de cuidado, o tal vez si necesita un referido para otra organización, para otra situación. Entonces, es un entorno completo, ¿verdad? Entonces, queremos dar ese soporte, la educación y crear conciencia. Y para mí, pues para mí es mucho más importante, porque lo que yo me enfoco más es pues traer esta información en español. Exacto. A la comunidad latina donde se necesita más.
Exactamente, Jessica. Si alguien te quiere llamar o si alguien necesita más información en español, ¿qué puede hacer? ¿Hay un teléfono, una manera de contactarlos?
Sí, me pueden llamar al 1-800-272-3900.
Otra vez, por favor.
Sí, al 1-800-272-3900.
Fantástico. Muchísimas gracias, Jessica, y seguimos en contacto. Muy importante toda la información que compartiste. Vamos a seguir avanzando sobre estos temas aquí en La Voz. Hasta pronto.
Gracias, chao.
Gran parte de nuestra vida diaria ocurre en línea. Las tareas cotidianas, desde enterarnos de las noticias hasta acceder a oportunidades educativas y encontrar información para el próximo paso laboral. Pero si usted es una de las muchas personas que no pueden acceder a estas cosas por razones como discapacidad, dificultad de aprendizaje, impedimentos visuales o por hablar inglés como segundo idioma, navegar por el mundo en línea puede ser un desafío. Y todos merecemos una experiencia en línea inclusiva. La Biblioteca de Kingston ofrece esa experiencia. Gracias al apoyo de la legislatura del Condado de Ulster, ahora hay herramientas de accesibilidad en su sitio web. Hay muchas maneras de adaptar el sitio web para que funcione para usted de la mejor manera posible. Se pueden ajustar todas las áreas de la página, incluyendo texto, gráficos, idioma y la navegación. Simplemente haga clic en Accessibility and Languages en kingstonlibrary.org.
Hablemos de economía con la profesora Marta Tepepa.
No cabe duda, la pobreza es cosa mala y esa manchita no la.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estábamos escuchando Fiesta de Locos con Calle 13. Y bueno, estamos en un mundo de locos, pero armados, nos dice Marta Tepepa. Buenos días, Marta. ¿Cómo estás?
Sí, así es, Mariel. Fíjate que estaba revisando de los temas, ¿no?, que hemos estado hablando en todo este tiempo que me has... y estoy muy agradecida, me has invitado a tu programa. Fíjate que hace un año, hablábamos en este espacio del negocio de las armas. Había habido hace un año una serie de tiroteos masivos en Colorado y en Georgia, aquí en este país. En ese entonces, el presidente Biden reiteró su apoyo para implementar verificaciones de antecedentes y prohibir las armas de asalto. Un año después, un año y un mes después, aquí estoy de nuevo, Mariel, con el mal sabor de boca. Y aunque a mucha gente nos choca hablar así, yo lo advertí. Se vuelve a vivir una masacre en una comunidad donde fueron asesinados 19 niños y niñas y dos docentes. El panorama sigue siendo el mismo. Lo que pasa que dicen que nada.
Lo que pasa es que dicen que si uno se equivoca, ¿no? Y vuelve a hacer lo mismo y se tiene el mismo resultado, okay, seguimos teniendo el mismo resultado, ¿por qué no hemos cambiado nada? Solamente decimos, "Ay, lo sentimos mucho." Okay. Está bien. Y hay que hacer algo, porque si no va a volver a pasar, es de locos, es de loco.
Eso es un mundo de locos. O sea, la mayoría de los estadounidenses apoya las legislaciones, pero hay un solo poder de locos, así te lo digo, que se rehúsa a poner las vidas de niños y niñas antes de la ganancia o el poder. ¿Quiénes son ellos? Pues obviamente el lobby de las armas, esta maldita Asociación Nacional del Rifle que tiene un poder enorme. Fíjate nada más el descaro, la desfachatez, que todavía unos días después de haber pasado esta tragedia en Texas, llevaron muy contentos a cabo su convención en Houston, a poquitos días, 450 kilómetros de Uvalde. Allí estuvieron la industria de armamentos, los políticos que defienden esa industria, el senador.
Ah, pero en la conferencia estaba prohibido entrar con armas, ¿eh? Te cuento.
Pero te las vendían adentro, ¿no? Esta industria de armamento que, como hablábamos hace un año, tiene ganancias extraordinarias porque provee esas mismas armas que ahora todo mundo dice, ay, estamos con Ucrania. Sí, estamos con Ucrania y les estamos mandando cantidad de armas para que se maten, ¿no? Esta industria de armamento y también sus derivados, porque acuérdate que alguien tiene que hacer las balas, ¿no? Producen y venden armas que han matado a tanta gente a través del mundo. Y operan con una supervisión mínima del gobierno federal y casi sin rendición de cuentas. En aquel entonces, hace un año, te enseñé la foto, así literal, de dónde está el archivo de las armas en esta oficina de tabacos en los Estados Unidos. ¿Te acuerdas que la vimos?
Sí.
Pero como cada rato se inunda, pues los papeles se mojan y bueno.
Pero es que era un archivo que parecía de la década del 50, no era del 2021, sigue, no era tecnológico para nada. No.
Sigue igual.
Cajas de papeles apiladas.
Las formitas se llenan a manito con lapicito, ¿no? ¿Y esto qué es? Bueno, son los representantes, nuestros senadores que han impuesto restricciones y muchos obstáculos en el proceso de regulación. Limitan el campo de acción para implementar estas herramientas que regulen la industria de las armas. Y no, pero deja eso, solo también hacer responsables del daño que han causado a esas compañías que fabrican esas pistolas, que venden las pistolas. El cabildeo de las armas,
el lobby,
ha
¿no?
financiado tantísimas campañas políticas, que es por eso que estos representantes y senadores bloquean sistemáticamente durante décadas ya, de hecho, los planes para modernizar el sistema de rastreo de armas. En vez de ese papelito, como yo te decía, ¿por qué no invertir, ¿no? En seguridades, así como están invirtiendo para encontrar a la gente que quiere abortar, pero en eso de las armas, ahí sí no hay que meterle dinero, ¿no?
Es que nuestros representantes...
Es una agencia con una base de datos que, como vimos, se basa en folders de papel, Mariel. Imagínate.
Es que, Marta, nuestros representantes de verdad no son tan no es tan representativa esta democracia como en otros países. Porque cuando gana en casi todos los estados, es winners takes all. No es que se distribuyen. Okay, yo tenía 50%, 51% de votos, me dan 51% de diputados. No, me dan el 100%. Entonces el otro partido queda completamente obliterado, como se dice, cancelado. Entonces no hay tres partidos, cuatro partidos. Hay uno o dos. Y así estamos.
Hay uno o dos. Y por eso digo que es un país de locos, porque por un lado dicen que defienden la vida y por el otro lado a la agencia federal que está encargada de supervisar la industria de armas que matan, no le dan un presupuesto suficiente para modernizarse. Y además esta oficina, al estar mezclada en un contexto político, porque acuérdate que no es un ministerio, es simplemente una oficina que depende del presupuesto que se le quiera dar. No tiene ni siquiera una regulación consistente, ni siquiera una regulación efectiva. ¿Qué permite esto? Tú ya lo dijiste. ¿Qué permite esto? El país en el que vivimos. Vamos a analizar un poco, vamos a ver hacia afuera cómo se relaciona no solo la situación económica, porque bueno, esta es una columna de economía, pero también la situación social que se vive en esas comunidades y la necesidad de controlar armas de fuego en esas comunidades donde habitan tantas personas vulnerables. Y además, si le metes al meollo del asunto, los discursos políticos y esta apología del odio para formar un escenario que, como dije desde el principio, es una cosa de locos. Primero vamos a hablar del papel de las comunidades que viven en esa zona con leyes de armas débiles. Fíjate que el 29 de mayo, Neil Meyer es un abogado y él escribió una opinión en el Washington Post. Y ahí nos cuenta cómo él creció en Uvalde. Él creció en Uvalde y dice que es una comunidad fuertemente armada. Una ciudad donde el amor por las armas supera cualquier noción de regulación, incluso el sentido común. La clase gobernante es de hecho toda blanca, pero y son minoritarios.
Una minoría.
Y son todos republicanos, así como te lo digo. Todos son republicanos, de derecha. Y ellos son los que implementan las políticas que rigen a la comunidad. La mayoría, para nada más como decirlo, la mayoría de la población que vive en Uvalde es de origen hispano. La primaria Rob, donde se llevó a cabo la masacre, se encuentra en el cuadrante suroeste de la ciudad. Neil nos relata en esa pieza de opinión que él sabía inmediatamente que la mayoría de los chicos que iban a ser asesinados, que fueron asesinados, eran totalmente hispanos. ¿Por qué? Porque fíjate que esta escuela refleja la segregación social que tiene Texas. En Uvalde, todo el norte de la autopista 90 es principalmente republicano blanco y todo el sur es en su mayoría demócratas hispanos. La ciudad tiene cerca de 15,000 habitantes, es chiquita, y más del 80% de la población se identifica como hispano o latino.
Pero ¿cómo
puede ser? Sin embargo, claro, la dirigencia política, todos los mayores jefes más importantes de la son blancos.
Bueno, esto tiene
nada más
que
para
ver
decirte algo. En el centro de la ciudad de Uvalde, en los terrenos del juzgado, hay un monumento a Jefferson Davis,
wow,
el presidente confederado que del Ku Klux Klan, ¿te acuerdas?
Sí. Bueno, ¿sabes lo que estaba pensando? Esto que decís, lo que mencioné antes, que nuestros representantes no nos representan realmente, porque si hay 80% de la población es hispana, latina, supuestamente demócrata, pero en el poder está gente blanca de otro partido conservador, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo es que dibujaron ese mapa electoral? Desafortunadamente no es el único lugar donde está pasando eso.
Y ahí hay que añadir otros discursos, Mariel, porque acuérdate que hay muchas cosas que influyen el progreso social y económico de una ciudad. Además de esta no representación de las personas que habitan esa comunidad, también hay que resaltar el hecho de que el asesino era un joven de origen latino. Rápidamente aclararon, ¿no? No era un inmigrante legal. No, no es un inmigrante legal. Pero lo que sí nos señala Neil Young en su artículo es que en esa ciudad de Uvalde la mayoría de las personas son pobres. El consumo de drogas es altísimo. Los tribunales luchan con poquísimo dinero para remediar el encuentro de los jóvenes y proveerles, ¿no?, asistencia legal. Aproximadamente uno de cada tres niños, fíjate nada más, uno de cada tres niños que vive en Uvalde vive en la pobreza. Así que él se atreve, el autor del artículo se atreve a sugerir que quizá y muy probablemente este joven había sido acosado por un impedimento del habla, refleja las estadísticas y la historia económica y social de la ciudad. Seguramente venía de una familia rota, que los padres incluso luchaban contra el uso de drogas, ¿no? También otra cosa que él menciona y que tú también has mencionado ha sido el protagonismo, ¿no?, de los políticos republicanos. No sé si viste la conferencia de prensa después del tiroteo. Casi todos los blancos y los altos cargos del poder en la comunidad tomaron la palabra. A pesar de que en Uvalde el jefe de policía, el alguacil, el de la policía del distrito escolar son hispanos y a todos los mantuvieron en silencio. Y como era de esperarse y lo hemos visto ahora, son ellos los principales culpables a los que se les está dirigiendo la culpabilidad de la desastrosa respuesta en la escuela. Mientras que el gobernador Abbott se presenta como el luchador de la libertad y de la protección del Estado. Fíjate nada más, es una cosa, como dije,
de locos.
El autor también nos cuenta en esa opinión cómo, fíjate nada más, las víctimas de esta masacre fueron todas trasladadas a San Antonio. ¿Por qué? Porque el hospital local se ha convertido, se cerró para el, ¿cómo se llama? Para el COVID, y se convirtió en una instalación de acceso crítico, y entonces hay un muy limitado número de camas, fíjate nada más. El hospital, sin embargo, con la cosa del COVID, se ha beneficiado financieramente increíble, tiene unas ganancias de nunca, ¿no? Pero los residentes del estado que tienen, bueno, de la ciudad de Uvalde, que tienen que recibir atención incluso para atención recurrente de salud mental, tienen que ir a atención médica a otros lugares.
Me parece que me estuvieras hablando de corrupción en Latinoamérica, me estás hablando de Estados Unidos, ¿verdad? Porque todo
exactamente. Wow. Porque te digo, es una cosa de locos. Sí, es una corrupción, es una cosa de locos. Acuérdate el impacto, y esto me parece impresionante y es obvio. Esto nada más nos refleja el impacto negativo que tiene en una comunidad con índices tan altos de pobreza, con familias que no pueden acceder a la atención médica, y si además le añades que hay el uso libre de armas, fíjate nada más el coctelito que tenemos. O sea, las condiciones sociales que dieron origen a la violencia, esta violencia que se arrancó la vida de los niñitos, y aunado a la condición mental del asesino, solo nos señalan cómo es tan importante tener organizaciones comunitarias, sistemas de atención médica, sistemas de escuelas que sean para todos, mixtas, que nos permitan acercarnos a todos. Es de verdad un impacto esencial que debería de haber. Debería de haber recursos y vías legales para las familias, para identificar problemas de salud mental, abordar antes de que pasen amenazas como la planteada por este joven, que obviamente no recibió la salud mental, y no estoy justificando, ¿no?, que sea la salud mental lo que hizo esto. Pero
volvemos a poner los dedos en todas las direcciones, pero la cosa es eso, que hay ese acceso a las armas, porque desafortunadamente en todo el mundo hay pobreza, en todo el mundo hay personas que tienen problemas de salud mental, pero no en todo el mundo no hay masacres todos los días, entonces.
No. Y ahora te voy a invitar, ¿no?, a que nos alejemos un poquito más. Vamos a ampliar ahora la mirada. Ya establecimos cómo está la comunidad, pero veamos qué hay detrás, Mariel, de este discurso político y esta opinión pública, ¿no?, que está mezclada aquí. Fíjate que en una entrevista este fin de semana en NPR On The Media, el que era entonces el jefe de seguridad e infraestructura de elecciones del señor Trump, habla de cómo la desinformación puede influir en la conversación pública y esparcir rumores infundados que pueden desatar una tragedia. Lo vimos el 6 de enero, lo que pasó, ¿no? Esta campaña de desinformación que se encargaron en distribuir, no solo el señor Trump, sino también sus cómplices, ¿no?, en todos los medios de la derecha, ¿no?, los medios que le daban a él espacio, y esparcieron rumores infundados para manipular y controlar la opinión pública. Es así que, promoviendo mensajes falsos sobre la elección del 2020, también promueven de la misma forma este discurso de rumores de eliminación de libertades y derechos de los americanos. Con esa desinformación también se encargan de esparcir el odio, no solo contra los inmigrantes, sino también contra la gente de izquierda, que les llaman, ¿cómo les llamaban? Los antifa, ¿no? Antifa. ¿Te acuerdas? Los famosos antifa. Y justifican el uso de sus armas para protegerse de esa gente, de los antifa y de aquellos que son de colores diferentes.
O pederastas también, ahí ya le tiramos. Exacto, agreguemos algo. ¿Te acuerdas? Agreguemos también al cóctel, los pederastas, sí.
Dale. Y de la gente que no es como tú. Sin embargo, Mariel, yo sí quiero decir que el discurso de esta derecha ha evolucionado, ha abandonado su origen de religioso conservador y se ha transformado en un Frankenstein que de repente, de verdad, está más desquiciado que antes, más reaccionario, como se vio el 6 de enero, con una autoestima elevadísima. ¿Por qué? Porque hubo alguien en el poder que les abrió la puerta. tienen su propia idea de progreso, Mariel, en sus amplias redes, y esto es lo que te digo yo, que era un mundo de locos, porque analizando su mentalidad, lo que ellos hablan es una cosa de locos. Tienes que son globalifóbicos, pero también les gusta el libre comercio, pero conviven con la Biblia, pero no les gusta el calefón, son antimusulmanes, pero también no les gustan los europeos, son xenófobos, no les demos derecho a las minorías, pero a mí sí, yo sí tengo que tener derechos. Sí nos gustan la comunidad LGTB, pero solo aquellos que usan armas para ir de cacería. Sí somos ultracatólicos, pero también somos cristianos y evangelistas. Anti-establishment.
¿Quién le echa esta leña al fuego? ¿A quién le interesa? O sea, ¿cuál es el interés económico detrás de esto? Me
pregunto. Eso lo dijiste tú. Ahí estás. Es el poder económico, Mariel. El poder económico de muchas franquicias, el poder económico que somete a los trabajadores a no darles un salario digno, por ejemplo. Y entonces les metemos en la cabecita que no es nuestra culpa, no es la culpa de la compañía, es la culpa del establishment. Entonces los vamos a sacar a que vayan y peleen por las prácticas tradicionales, una guerra cultural que tú te quedas ¿qué?
A medias
y así
verdades.
Tienes a personas públicas, políticos, que con el poder de esas redes sociales salen a la defensa de estos valores tradicionales que los analizas y dices, estás desquiciado, ¿no? El caso de los Estados Unidos, de hecho, es más trágico y es más peligroso, porque acá no hay un límite al acceso de armas, como tú bien dijiste, ¿no? Este discurso de neofascismo, que de hecho es un libro, en un libro reciente que se llama Neofascismo, ofrecen un marco para entender este fenómeno del que te estoy hablando. Son varios ensayos y también entrevistas que hablan de esto que te estoy diciendo, este poder desquiciado. Entre los autores están Judith Butler, Chantal Mouffe, Álvaro García, Noam Chomsky. Y en este libro se describe precisamente los procesos que están pasando, Mariel, en este momento en varios países de Europa, en Hungría, en Francia, ¿no? Que apenas se libraron de la señora Le Pen, pero bueno.
¿Qué te parece si hablamos?
Y la transformación.
Marta, ¿qué te parece
de las nuevas derechas?
¿Qué te parece si hablamos de ese libro de neofascismo próxima vez?
Sí. Aquí. Sí, me parece un tema muy importante.
El tema de las armas sigue todavía, pero podemos enfocarnos en esto del neofascismo, me parece bastante interesante.
Sí, pero te fijas cómo las armas están en todo, desquician todo.
Muchísimas gracias, Marta, como siempre, por este espacio aquí y nos vemos en 2 semanas.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
Hudson Valley Hospice está contratando personal para las áreas de enfermería registrada y con licencia práctica, trabajo social, asistentes de salud en el hogar, capellanes y especialistas en facturación. Se ofrecen salarios competitivos y beneficios integrales en un entorno de apoyo. Para más información sobre cómo puede ser parte del extraordinario equipo de Hudson Valley Hospice, vaya a hvhospice.org/careers.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de 1 hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.